Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a El Tiempo para el Deporte en COPE más Sevilla en este miércoles santo. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo fue el martes santo?
Pues magnífico. La verdad es que estuve viendo, como no podía ser de otra forma, en la calle Luis Montoto al señor de la presentación al pueblo, a nuestro Pilato. Estuve ahí buscándote, pero no conseguí verte. Fíjate qué lo que maravilla. Te digo, ¿eh? Pero estuve con Tocinín pidiendo caramelos y estuve por ahí dando una vueltecita entre las filas de Nazareno y fue una tarde, la verdad, fantástica, de tiempo, de exhibición, tantos martes santos, ¿verdad?, sin poder disfrutarlo, que nos dio una alegría tremenda. Yo acabé encantado, Víctor, la verdad.
Bueno, ayer habló el presidente del Sevilla, le vamos a dar una vuelta a algunas de las cuestiones que comentó en el día de hoy, pero no te lo vas a creer, hemos tenido que sacar a la calle la cruz de guía cinco minutos antes.
Lo sé.
Hemos tenido que sacar a la calle. Claro, porque el diputado mayor de gobierno me ha dicho, saque usted la cruz de guía, que ahora vendrá, hoy es el hermano mayor, José Manuel Oliva, y digo, pues voy a poner la cruz de guía en la calle, porque ha tenido hoy
que ir
a
una gestión. ¿Sí?
Exactamente, pero ya está aquí el diputado mayor de gobierno en el día de hoy, José Manuel Oliva, que le cedo el testigo, exactamente.
Buenas tardes, señores, un poquito de orden en la cofradía, vamos a poner un poquito de orden, ¿no?
Es la primera vez que un director dura un minuto y medio.
Sí, mucho ha durado.
Tengo que poner la cruz de guía en la calle porque claro, digo, vamos a ir sacando un nazareno.
Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Víctor, Andrés. Bueno, lo primero, antes de ir ya con las cosas nuestras del deporte, esta semana tan especial en nuestra ciudad y donde la gente, como es lógico, mira mucho más el día a día de las cofradías y de la Semana Santa. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal el Martes Santo, Víctor? ¿Qué tal esa hermandad espectacular de San Benito?
La verdad es que ayer me dio un baño de Cristo de la Sangre realmente espectacular. Y estuve acompañando a ese... La verdad es que Cristo de la Sangre es un paso... Es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla y tuve la oportunidad de vivir 4 o 5 momentos esplendorosos. De aquí la enhorabuena, esa cuadrilla, ese maravilloso Cristo de la Sangre. Y bueno, San Benito, que es ya un clásico. Y estuvimos disfrutando después de 4 años, ¿eh? Aquel año salimos y todo el mundo para atrás, cayeron unas gotas, después los otros 2 años, en fin.
Que estuvo usted en categoría por la mañana, también actuando prácticamente de director de comunicación poniendo un poquito de orden en la...
Es la señorita Ángela Domínguez. Yo soy un simple subalterno y estoy a sus órdenes.
Exactamente. Yo tuve la suerte de ver las primeras horas del recorrido antes de llegar a la araña, a la encarnación. Tuve la posibilidad de ver la cofradía y la verdad es que es un espectáculo. Y lo del Cristo de la Sangre estoy muy de acuerdo. El Pilato es que habla por sí solo, ¿no? Pero ponerte delante del Cristo de la Sangre un ratito, como yo tuve la suerte de hacerlo ayer por la tarde, ayer a mediodía, bueno, a primera hora de la tarde, es una auténtica maravilla. ¿Tu Martes Santo qué tal, Andrés?
Venir detrás del Pilato, eso sí que es difícil.
¿Tu Martes Santo qué tal, Andrés?
Bien,
que tenías muchas citas, muchos balcones, muchas citas, muchos...
No.
¿Cómo fue tu Martes Santo?
Ayer no estuve de balcón. Mira, estuvimos en el barrio de La Calzada, estuvimos dando una vueltecita con el querido Alonso Rivero, el compañero de relevo con los niños, por supuesto. Fuimos a un sitio anchito para ver a la hermandad de San Benito, después nos acercamos a la calle Santa María la Blanca, por allí pasaba la hermandad del Cerro, y después, bueno, la Candelaria, ¿no? Por la noche cerca de los jardines. Y fue un día de calle y de tranquilidad, de calle en zonas amplias y de disfrutar con los niños, que los pobres tampoco se les puede meter en una bulla tan chiquitito como es normal.
Bueno, este ha sido nuestro preámbulo tan particular para ponernos en la hora habitual de inicio de nuestro programa, compañeros, que suele ser esta, 1:10, 1:11 minutos de la tarde, cuando suele darnos el testigo habitualmente Mariani Molina. ¿Tienes por ahí la sintonía de entrada de nuevo, Rafa Carrillo, del programa? Y vamos con un poquito de orden. Dale, Rafa Carrillo, vamos hasta las 2 en punto de la tarde. Esto es Deportes Cope Sevilla.
Deportes. Cope más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Y aquí estamos con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña. Tenemos por delante prácticamente 50 minutos de radio deportiva para que ustedes intenten ponerse un poquito al día de lo que va ocurriendo en el deporte, que es normal que en esta semana tan particular y esta semana tan grande en nuestra ciudad se esté pendiente más de otras cosas que de nuestras cosas del día a día del fútbol, que ya durante el año suficiente atención y tanta pasión suscita entre todos en nuestra ciudad. Pero ya saben que esto no para y que además esta Semana Santa tenemos fútbol Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Tenemos el viernes el debut de Bendelíbar en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Celta de Vigo. Recuerden que con la vuelta de Fernando, sin Ocampos, que está sancionado, sin Gabri Veiga, este jugador que tanto ha llamado la atención, que está sancionado en las filas del Celta de Vigo, de Yago Aspa, que sigue siendo el gran líder del equipo vigués. Y luego tenemos el domingo, con una gran novedad, el Betis-Cádiz. 4:15 de la tarde. Y la novedad, la contábamos ya ayer al filo de las 3:25 de la tarde, es que la justicia ordinaria ha paralizado de momento la sanción de Sergio Canales de 4 partidos. Cumplió ya uno en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid y ahora está pendiente del Tribunal de Arbitraje que decida sobre el fondo de la cuestión y en qué momento lo va a hacer. De momento, el domingo juega, salvo que la resolución sea ya, que no lo parece. Tampoco se especifica qué tiempo puede tardar el TAT en decidir, en sentarse para ver el asunto y tomar una determinación definitiva. A veces es muy pronto y a veces se demora un poco más. Pero en principio el domingo Betis-Cádiz con Sergio Canales en la alineación titular del Betis. Además tenemos cita hoy en nuestro programa con un futbolista que está llamando muchísimo, muchísimo la atención. Jugador del Betis, cedido actualmente en el Mirandés. Máximo goleador nacional de la segunda división, lleva 14 goles, solo le supera Utsuni, el delantero de El Granada, que es el máximo goleador de la categoría, y detrás justo está Raúl García de Haro, con el que tenemos cita para charlar un poco de fútbol, cómo le van las cosas, qué hay de su futuro, cómo lo ve, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con todo esto, insisto, vamos hasta las 2 de la tarde. Vamos a tocar varios asuntos. El primero de ellos tiene que ver con la última hora del asunto de Sergio Canales y cuándo va a decidir el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y enseguida vamos a conocer también, o vamos a ir más bien con los rescoldos que dejó la visita de ayer del presidente del Sevilla, Pepe Castro, a San Benito, a la hermandad de San Benito, ante sus titulares comparecido, y allí dejó frases bastante, bastante llamativas. Por cierto, Víctor, hoy ha sido también, para ir rematando la semana, día de ofrendas florales a hermandades del barrio de Nervión, que suele hacer habitualmente también el Sevilla Fútbol Club. Ha sido una mañana de agenda también apretada.
O sea, claro, y más hoy, más apretada que creo que casi nunca, porque se une la SET y San Bernardo. Por allí andaba también el director deportivo del Sevilla, Moncho, o sea que la agenda en la mañana de hoy está bastante apretada. Sí, muy interesante en el día de ayer. Algunos me preguntaban, oye, ¿por qué el presidente del Sevilla habla en San Benito? Pues mire usted, hay cosas que se hacen tradición, ¿no? Y no se sabe muy bien el motivo, pero en su día a José María del Nido se le ocurrió hablar un Martes Santo por la mañana, hace ya un montón de años, ¿acordáis?
Sí, claro.
Y tuvo mucha repercusión porque fueron las ruedas de prensa guía de la sanción a Javi Navarro, ¿os acordáis? Del zapatazo en la federación, de la época en la que el Sevilla jugaba partidos de UEFA Cup, como decía del Nido. Y bueno, eso se ha quedado y ya es muy significativo y creo que también sirve para, ¿por qué no?, darle un poquito de repercusión, ¿no?, a San Benito. Está bien, ¿no?, que habla allí el presidente del Sevilla, que no tiene nada que ver la hermandad con el asunto, pero creo que esto es Sevilla, ¿no? Algunos son muy rancios y se enfadan, ¿no?, pero yo creo que es Sevilla, ¿no? O sea, la gente anda por la calle pendiente del Viernes Santo, del fútbol, de las cofradías. Pues el que no entienda esto y el que se enfade por esto no termino de entenderlo, ¿no? Pero
no, yo tampoco, porque
me parece que es la sevillanía más pura, ¿no?
Se pueden mezclar cosas con absoluta naturalidad, no, claro, pasa bueno, nada, ¿no?
Bueno, me encontré por la mañana a un amigo vuestro, a, sí. una, a un amigo vuestro, Marcelino.
El padre Marcelino. Pater, ¿no?
¿A Pater?
Sí, claro, me lo encontré también al padre Marcelino. Claro. Lo que pasa es que no pude llegar a él porque es difícil llegar a él y estar cerca de él, pero me lo encontré ayer. No recuerdo en qué momento me encontré al padre Marcelino. ¿Cómo,
padre Marcelino
¿cómo está el
Manzano?
Padre? ¿Cómo está el
padre? Padre Marcelino Manzano. No, a lo que iba, padre Marcelino Manzano, que va de escolta del arzobispo, aunque más o menos él ya muchas veces piensa que él es el arzobispo.
Sí,
¿no?
Esa impresión da, sí, sí.
Esa impresión da, que él es el arzobispo.
Un carguito por delante.
Exactamente, exactamente. Y claro, y el padre Marcelino, que es, pues, mire, es que es hincha del Sevilla Fútbol Club, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, rápidamente, cuando vio allí el periodismo, dice, bueno, ¿y el Sevilla qué tal? Mire, padre, es que estamos aquí, bueno, la Semana Santa es así.
Mendilibar, ¿no?
Lo veo, no lo veo. Yo creo que eso es, Sevilla, ¿no? Y, sí. Y está bien, ¿no? Está bien, ¿no? A mí me parece que está bien, sin faltarle respeto, lógicamente, a nadie, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir con esos rescoldos que nos dejó la visita de ayer del presidente del Sevilla, cómo se lo encontró Víctor Fernández, cómo está el ambiente, lo lanzado que estuvo, y para mí un poquito precipitado a la hora de hablar de esa manera del anterior entrador y hablar del nuevo entrador con tan solo un partido. En fin, creo que da para el debate y ahora vamos enseguida a entrar con ello, pero vamos a ir primero con esa última hora que tiene que ver con el asunto de Canales, los tiempos, cuándo Canales puede cumplir la sanción, si la tiene que cumplir, qué pasa realmente con Canales, juega el domingo, no juega, en qué momento se puede paralizar o no la sanción, cuándo el Tribunal de Arbitraje puede decidir. Vamos a entrar de lleno con este asunto, pero antes, como no, y cada día nos acompaña la mejor galería del mundo. Es así, es la mejor galería del mundo y como es la mejor galería del mundo, la de don Gabriel Ruiz, por eso acompaña a este programa deportivo, a Deportes Cope Sevilla. Y lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor, está muy cerquita, ¿eh? En Sanlúcar la Mayor, el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery y en internet en gabrimotor.net. 1:18, escaparates, sigue el programa, no se muevan porque estamos enseguida con el asunto Canales, con la visita del presidente del Sevilla a San Benito y la última hora también del entrenamiento de esta hora de esta mañana del Sevilla y con un protagonista muy especial. Tenemos una entrevista con Raúl García de Haro hasta las 2 en punto de la tarde.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Marpedental, centro de odontología avanzada de referencia en Sevilla, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Unimos innovación y tecnología de vanguardia a más de 15 años de experiencia. En Marpedental, tú eres nuestra prioridad y te ofrecemos una especial atención para que aquí te sientas en familia. Visítanos en Fernando Cuarto 27, Los Remedios, marpedental.com.
1:21. Ya saben, desde ayer a mediodía, si no se lo contamos y refrescamos la información, que el Betis recurrió a la justicia ordinaria por el asunto de Sergio Canales. El lunes, a mediodía, presentaba el recurso y ayer mismo, más o menos 24 horas después, fallaba y de momento el asunto quedaba paralizado, el asunto de la sanción, hasta que haya una resolución por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Lo primero, en el Betis, ¿cómo se toman esta pre-resolución? Andrés Ocaña, ¿qué se piensa en el club? ¿Consideran que esto es el primer paso para que el TAT les dé la razón y acabe anulando definitivamente la sanción a Canales? ¿O existe el temor de que esto quede paralizado, no se sabe en qué tiempo pueda resolver el TAT, se vaya demorando y a partir de ahí, cuando llegue el fallo, veremos en qué momento, a qué partidos puede afectar? Aunque a corto plazo lo que sí parece es que el domingo Canales ante el Cádiz juega seguro y a partir de ahí a esperar los tiempos, ¿no?
Bueno, yo es que vamos a intentar decir esto para que no suene como una crítica, ¿no? Pero yo creo que el exceso de celo a la hora de tomar las decisiones, Oliva, tampoco es bueno. Quizás es precipitado para los clubes, que me parece que tienen que pensar muy bien todos los pasos que dan, sobre todo en este asunto de las sanciones. Y me voy a explicar. En el Betis, aunque le hayan dado la suspensión cautelar, esto es no es un tribunal deportivo, esto es la justicia ordinaria, es el Tribunal Central Contencioso Administrativo número 4, que ve que mientras se está resolviendo un asunto deportivo, pues sería injusto sin meterse en el fondo de la cuestión, que es las palabras de Canales que dan origen a la sanción. Eso el Tribunal Contencioso Administrativo ni lo mira, simplemente dice, bueno, si no hay una resolución final, ¿cómo van ustedes a privar a este hombre de su derecho al trabajo, no? Que siga jugando hasta que tomen una decisión definitiva. Eso es lo que ha ocurrido, pero en el propio Betis, Oliva, yo ayer levantaba algún teléfono, tienen muy pocas esperanzas de que a Sergio Canales le levanten el castigo. Porque las palabras de Canales están ahí, porque quitando el agravio comparativo, que es lo que tiene a todo el mundo cabreado, las palabras de Canales la verdad es que son bastante graves, porque acusa a un árbitro de tener premeditada una decisión, o lo que es lo mismo, ser corrupto a la hora de juzgarla, y evidentemente en el club consideran que el pliego de alegaciones que se ha presentado, que está bien por los agravios comparativos, pero hay mucha gente que piensa que no le van a levantar el castigo. Una vez dicho esto, yo con el calendario por delante, José Manuel,
lo tengo aquí también.
Se iba a perder Canales, ojo, ¿eh? Yo no digo, usted el jugador se lo pide, va a muerte, pero hay que echarle al suelo. Se iba a perder Canales, el partido del Atlético de Madrid, que ya se lo había perdido, partido frente al Cádiz, perdón, partido frente al Español y frente a Osasuna, ¿de acuerdo? Pues ahora, conforme vaya avanzando una semana, se va a perder Canales el partido siguiente, la decisión del TAD.
El siguiente si Real Sociedad, recuerdo, ¿eh?
Claro.
El siguiente es entre semana en feria,
el partido
de Sevilla,
más fundamental,
Betis, Real Sociedad.
A priori estamos hablando del partido más importante de los últimos que le quedan al Betis. Porque es el duelo en casa frente a un rival directo que ahora mismo tiene la plaza de Champions. Pues el Betis, si consigue la cautelar ante el Cádiz y la semana que viene le dan, el TAR resuelve y le caen los tres partidos que le quedan a Canales, lo va a tener que cumplir contra la Real Sociedad. Pero es que lee los siguientes partidos después de la Real Sociedad. Oliva, ¿qué tiene el Betis por delante?
Después,
si lo tienes ahí.
Sí, tengo aquí perfectamente el calendario. Después de la Real Sociedad, que es entre semana, posiblemente no es seguro y no es oficial todavía, pueda ser el partido el miércoles, este partido de la Real Sociedad, incluso el martes, martes-miércoles, puede incluso el martes porque ya está fijada,
sábado, sí.
Claro, ya está fijada la jornada del fin de semana anterior, del sábado y domingo de feria. Esto es interesante, Víctor, para cuadrar turnos y para que, sobre todo, Andrés Ocaña no se me despiste, es la feria de Sevilla, te recuerdo.
Miércoles sería extraordinario.
¿No puede jugar el sábado los dos partidos?
No, mira, como la jornada del fin de semana está puesta, Osasuna, está colocado los horarios, Osasuna Betis 2 de la tarde y la Real también en sábado, es posible que pueda ser martes de feria del partido. Martes sí. De feria. Martes o miércoles, a lo sumo, ¿no? Se jugaría ese partido. Recuerden que el domingo, Sevilla-Almería, domingo de feria de abril, Sevilla-Villarreal, 9 de la noche, entre semana. Sigo con el calendario, Andrés, por sí. El asunto de canales. Betis-Real Sociedad, va a Barcelona el fin de semana, Barça-Betis, y va a Bilbao entre semana también, porque hay otra jornada entre semana en mayo, el 3 de mayo.
Atlético, y cuidado, después de Rayo Bilbao, Vallecano, Betis. Después Rayo Vallecano y después el derbi.
Y después, o sea, el derbi.
Estamos hablando, yo lo que digo, en este exceso de celo por la injusticia, señores, plántense, piénsenlo, le van a caer tres partidos a Canales. Es el partido contra el Cádiz, el Español y el Osasuna. Después viene Real Sociedad, viene Barcelona, viene Atlético Club de Bilbao, viene el Rayo Vallecano y viene el derbi. Y tú te pones, si tú te pones a pensar qué partido prefieres que se pierda Canales, pues claro, yo...
Claro, tú vienes a decir que el calendario de ahora, el Betis lo puede sacar en un momento dado sin Canales sin y que Canales, luego se endurece no. Todo más, ¿no? A partir de la Real Sociedad. Impresión.
Ahora, claro, si a el ver, Betis
estamos
piensa...
simplemente una, por concretar, periodos de tiempo. Estamos a 5 de abril. Me decía esta mañana Isa Fouto que más o menos, a veces se puede adelantar, o incluso retrasar, el tiempo que suele tardar el TAT en decidir una situación de este tipo, por precedentes anteriores, mes o mes y medio. Pero también me dice, como es una cosa que ha causado cierta alarma, no te extrañe que incluso puedan adelantar la resolución. Pero
entonces
normalmente
se perdería el derbi.
Claro, Canales. Se puede ir entre mes y medio, pero insisto,
porque
lo mismo estamos hablando de que la semana que viene pueda estar resolviendo. No quito que pueda ocurrir esto, pero que normalmente mes o mes y medio. Esto te metes en principios de mayo, mínimo.
Claro.
Y claro, ahora, ahí sí puede afectar, por ejemplo, a partidos que siguen en el calendario y por ahí, efectivamente, a mitad de mayo está el derbi. Sí.
Yo hablo desde la perspectiva, Oliva, de que a Canales lo van a sancionar, que es lo que piensa todo el mundo.
Porque también en el club sospechan que es difícil que le puedan quitar definitivamente la sanción, ¿no?
Claro, ahora, si el TAS dentro de mes y medio dice, perdonamos a Canales, que no ha hecho nada, entonces el club lo ha abordado, ¿no? Porque le ha quitado los partidos de delante y encima el jugador no ha cumplido ninguno. Pero como todo el mundo sospecha que a Canales le van a caer esos tres partidos, pues yo ayer, hablando incluso con amigos míos béticos, me decían que los hubiera cumplido ya, mejor que perderlo contra el Barcelona, contra la Real, o que le vaya a caer ahora el partido del Sevilla. Y claro, pero es que es una situación muy complicada de llevar. No es una crítica, es simplemente mi opinión, una reflexión, es lo que yo veo.
Vamos a ver, lo del tiempo que he comentado, mes y medio, es lo habitual en el TAP. Pero atención, ¿recordáis el asunto de Lewandowski, que un juez, que la justicia ordinaria le dejó paralizada una sanción y pudo jugar... Sí. El partido final de año creo que fue, Víctor, Andrés, frente al Español.
Con el Español.
Con el Español. Pues a los pocos días salió ya la resolución del TAT, Y no pudo jugar ante el Atlético de Madrid. No pudo jugar Lewandowski. Jugó ante el Español, pero no ante el Atlético de Madrid. Y ahí sí se dio mucha celeridad en tomar una determinación. O sea, parece que juega el Betis-Cádiz, eso lo parece, pero a partir de ahí en cualquier momento aparece el TAT, Decía Víctor, perdona. Sí.
No, perdona tú. Es que hay un dato muy significativo, porque la AFE ha pedido un cambio en el código disciplinario.
Sí,
entonces,
sí.
Vamos a ver, si aquí hay un código disciplinario y se entiende que Canales pues lo ha incumplido y le han puesto la sanción mínima, porque es la sanción mínima, como dice Andrés, todo hace indicar que no se escapa. O sea, no se acaba porque, claro, la AFE lo que pide es cambiar el código disciplinario.
En un futuro, claro. En un futuro, claro, ¿no? Claro. No con carácter retroactivo. Esto no va a tener carácter retroactivo si realmente lo cambian. Sino
claro,
que,
exactamente.
Que esta sanción ya está impuesta con el código actual en la mano.
Pero es que además, Oliva y Víctor, es que además lo que nos llega es que es una sanción en la que algunos árbitros han puesto mucho hincapié, en que no vayan a echarse para atrás los comités. O sea, los árbitros han escuchado decir a Canales que Mateu pita de forma premeditada una acción y los árbitros, algunos han llamado al comité y han dicho, oye, hasta aquí podríamos llegar, esto no lo podemos permitir.
Pero permitirme, como diputado mayor de gobierno hoy, Oliva, en el programa, que muestre una opinión sobre este tema. Creo ¿Sabéis cuál es mi opinión, no? El caso Negreira, la Liga. Aquí o entra una excavadora o esto en 2 años no se lo cree nadie. Y los que están acabados, acabados, son los árbitros en España. Así de claro lo digo. Es decir, como cuenta Andrés Ocaña, los árbitros se indignan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Están muy, 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 muy indignados porque Canales dice una cosa, que es su opinión, pues está acertado, ¿no? Están muy, 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 muy indignados con Canales, pero después hace una rueda de prensa en Medina Cantalejo de peluca y trompeta con el caso Negreira, pero ahí no se indignan.
Y no todos callados, ¿eh?
Ahí no se indigna. Ahí más o menos dicen que todos son el Espíritu Santo y que aquí no ha pasado nunca nada. Es decir, es de broma, Oliva, Andrés. Sí. Es de broma.
No, la crisis es arbitral como... es bestial. O sea, la crisis
es lo de siempre.
De los árbitros es bestial. En todos los niveles. Asunto Negreira y el nivel de arbitraje actual del fútbol español.
Escoge al pobrecito, porque esos árbitros que están muy indignados con lo que dijo Canales, que están muy, 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 muy indignados, pues podrían haber salido también a decir, mire usted. ¿Esto de Negreira qué es lo que es? ¿Aquí qué es lo que ha pasado? Pero aquí todo el mundo se tapa.
Mira, te lo pongo incluso más fácil y más cercano. ¿Por qué no salen después de que Ancelotti dijera que la línea del fuera de juego que no sé si creérmela o no?
Y que
no sé
si creérmela o no. Yo no creo que se me entienda a mí. Yo creo que lo de Canales es del TVO que le hayan caído 4 partidos a Canales. Sí, que los jugadores no puedan hablar. Los agravios comparativos tal. Lo que digo que como está montado la película... Que a mí me parece que es que no lo salva nadie. Y si sí, no lo salva distinto, nadie, André. Tenía que haber cumplido los 3 partidos ya.
Es que son dos temas. Claro, por eso quería hacer una parte. Es distinta esa información, que es perfecto lo que tú dices, una radiografía de lo que puede ocurrir y del planteamiento. Eso no tiene nada que ver con, digamos, este paréntesis que he querido abrir de mis sensaciones muy pesimistas alrededor del fútbol español. O sea, ha entrado el comité de árbitros y los árbitros en un círculo ahora mismo que se une a la lamentable situación de la Liga, ¿no? Creo que es evidente, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver qué ocurre con el asunto Canales. Ya saben, el domingo Betis Cádiz juega a Canales. A partir de ahí, en cualquier momento, el TAP falla. Y a partir de ahí, si ratifica la sanción, cuenten 3 partidos en el calendario de Liga. Si esto es la semana que viene y la sanción sigue adelante, por ejemplo, se va a perder el Betis Real Sociedad. Por eso un poco la explicación de calendario, si realmente el Betis sospechan que va a ser difícil que le quiten la sanción, a hacer un análisis, que entiendo que lo habrán hecho también en el club, sobre qué se puede perder Canales. También puede ocurrir algo, que ha comentado y ha apuntado también Andrés Ocaña, que logren quitarle la sanción. Si esto es así, la jugada habrá salido redonda. Si no... evidentemente Canales se va a perder posiblemente a lo mejor partidos incluso de más peso que los actuales. De momento el Betis Cádiz lo juega el domingo. ¿Algún apunte deportivo más de cara al fin de semana, a estas alturas de Semana Santa, Miércoles Santo en el Betis, antes de ir ya con nuestro protagonista en Deportes Cope Sevilla?
Todavía queda bastante, Oliva, pero en principio que excepto Sabali, que vino lesionado del tobillo y que parece que no va a llegar, recupera Guardado en el medio campo que estuvo el otro día sancionado contra el Atlético de Madrid, y quítale a Fekir, quítale a Sabali, y la verdad es que tiene a toda la plantilla después, bueno, quítale a Fekir, ¿no? Que no es poco, pero quítaselo y tiene a toda la plantilla, porque ahora mismo Sergio Canales puede jugar de titular el partido contra el Cádiz.
¿Sabéis lo que voy a hacer para ir con nuestro protagonista, Andrés, Rafael? Víctor,
Rafael
está viniendo del color, Carrillo. Está Rafael Carrillo, efectivamente. Claro. Voy a repostar, ¿os parece? Voy a repostar para irme hasta Miranda de Ebro. Sí, voy a repostar en BP Montequinto o en BP Cross, por ejemplo, porque repostar ahora tiene premio. Regalamos 400 euros. Lo que oyes. Con solo repostar 30 euros de combustible, BP Ultimate, podrás conseguir 40 euros en repostaje gratis cada semana. Sorteamos 40 euros de combustible BP Ultimate cada semana hasta mayo, sí, tal y como estás escuchando. ¿Dónde? En BP Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla. Y en BP Cross, a la entrada del polígono A la Vera, en San Juan de Aznalfarache. Te esperamos. Es la 1:35 de la tarde. Ayer ya lo anunciaba Andrés Ocaña. Ojo que mañana tenemos un protagonista importante, uno de los jugadores de moda en nuestro fútbol español actualmente, uno de los máximos realizadores, segundo máximo realizador de la segunda división, futbolista del Betis, cedido en el Mirandés, y a esta hora de la tarde, y se lo agradecemos, 1:35 en... Como se suele decir, Víctor, Andrés, riguroso directo, está Raúl García de Haro, el delantero del Mirandés. Hola, Raúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Cómo va la semana?
Bien, muy bien.
Por Miranda, ¿te has podido escapar por Sevilla? ¿Cómo transcurre esta Semana Santa que a los profesionales como a nosotros nos pilla trabajando? ¿Cómo has podido montarla?
No, pues aquí en Miranda estoy. Es que, como tú dices, pues con los entrenamientos y todo no he podido ir para allá.
Sí, imposible. Ni siquiera una escapadita, ¿no? Que te habrán dicho los amigos que tienes por aquí mucho. Oye, escápate algún día. Imposible, ¿no? Metidito en el fútbol y concentrado en la semana, ¿no?
Imposible.
Uh-huh. Bueno, Raúl, ¿qué se siente al estar de moda en el fútbol español? Uno de los jugadores que está llamando más la atención en segunda división, en boca de muchos clubes. ¿Cómo llevas la fama, Raúl?
Bueno, pues feliz, la verdad, de cómo me están saliendo las cosas, de que el equipo vaya bien, de que, bueno, a ver si terminamos bien y conseguimos el objetivo pronto y bueno, la verdad que estoy muy contento.
Uh-huh. Jugáis esta semana en Cartagena el domingo, ¿no?
Sí.
Uh-huh. En Cartagena tenéis ahora mismo 42 puntos en mitad de la tabla. Como toda la segunda división, aquí no os podéis relajar porque quedan partidos por delante y todo se aprieta muchísimo. Has roto, bueno, ya hacías un porrón de goles. Era habitual que hiciera muchos goles, los has hecho siempre, aquí también en la cantera del Betis. Y has encontrado en Miranda el sitio ideal para formarte incluso más como futbolista. Cuéntanos cómo va el año, qué sensaciones estás teniendo, cómo llevas este año un poco de madurez en Miranda.
Sí, a ver, yo creo que al final, como tú dices, Miranda creo que es el sitio idóneo para crecer, para venir cedido. Es una ciudad pequeña que la gente te conoce, te quiere mucho y bueno, estás centrado en el fútbol. Y la verdad que hemos formado un gran grupo de jugadores que bueno, que nos están saliendo las cosas bien. El juego del equipo nos acompaña a todos y creamos muchas ocasiones y eso hace que al final individualmente pues cada uno hagamos buenos números.
No sé si en su momento cuando te dicen te tienes que ir cedido a segunda división y tú venías de hacer muchos goles en cantera, estuviste cerca entrenando incluso con Pellegrini, no llegaba ese momento que muchos, por ejemplo aquí tenemos un comentarista en Cope Más Sevilla, Gonzalo de la Haza, que venía años advirtiéndonos, cuidado que el delantero del Betis del futuro ya está aquí, que es Raúl y tal. Eso cuando le dice a un jugador tienes que salir fuera, a Miranda por ejemplo, al Mirandés, a formarte, a hacerte futbolista importante, a ir midiendo en el profesionalismo, ¿eso cómo se lo toma un futbolista? ¿En ese momento tienes la impresión de, oye, de que me he frenado o no?
Sí, a ver, yo llevaba ya varios mercados de tanto de invierno como de verano con la idea de poder salir porque veía que al final pues en el primer equipo no iba a tener las oportunidades y bueno, este mercado de verano me llamo Chema, el director deportivo de aquí del Mirandés, y la verdad que no dudé en ningún momento porque sabía que era una oportunidad para mí, y más después del año pasado, que fue un año difícil para mí, tanto individual como colectivamente para el equipo que descendimos. Y bueno, pues me lo tomé como una oportunidad y con ganas de afrontarlo.
Llevas 14 goles en lo que va de temporada. Además, ninguno de penalti he visto, ¿no? ¿O te dejan tirar algún penalti? ¿Te han dejado tirar alguno?
¿Uno? Sí, he metido dos.
Dos penaltis de 14, sí. Estaba mirando ahora, sí, efectivamente.
¿Cómo no lo van a dejar si lo enchufa todo para adentro?
Claro, a partir de ahora tú sigues pidiendo penaltis, que esto siempre va engordando a las estadísticas. También hay que meterlos, que no es una tarea fácil. Estaba hablando un poco de esa transición que tuviste de salir del Betis. Pero cuando te empieza a llamar Pellegrini, todos pensábamos que era tu momento, ¿no? Quizás el Panda no acababa de arrancar, luego explosionó. Ya cuando llega William José, yo creo que tú crees que tienes que marcharte de fuera. Pero no sé si en algún momento pensaste, bueno, qué difícil lo voy a tener con Pellegrini, porque no sé si soy su perfil, porque es un hombre muy de apostar por cantera. Y sin embargo, no encontraste ese huequecito, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que bueno, pues llevo unos años que la verdad que es difícil para mí porque, bueno, como tú dices, pues me veía que no iba a tener la oportunidad por lo que fuera, por el nivel que hay ahí, está Borja, William José, como tú dices, muchas veces le ha puesto a Juanmi también, ahí de punta, y bueno, yo me veía que no iba a tener la oportunidad y sabía que tenía que salir fuera cedido para seguir creciendo, porque en el Betis Deportivo es verdad que me veía un poco estancado el año pasado y sumándole el mal año que hicimos el año pasado, pues yo sabía que tenía que salir.
Tú tienes tus agentes, evidentemente, pero aquí en la radio tienes un agente, tienes dos. Tienes a Gonzalo de Lace y a Andrés Ocaña, que no para de decir, este futbolista tiene todas las cualidades, tiene que ser el delantero del Betis. Andrés, ¿tú controlas el contrato de tu representado, de Raúl? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué piensa el Betis? Ahí tienes a Raúl para preguntarle.
Bueno, pues en el Betis están con las orejas tiesas, Oliva. En el Betis andan con las orejas tiesas porque el que conoce la cantera sabe que Raúl tenía condiciones para llegar a la élite. Fíjate ayer que estuvimos, por ejemplo, Raúl con el míster, con José Juan Romero, y nos comentamos cómo tiró de ti desde el juvenil, ¿no? Y cómo te vio que tenías capacidad de crecer, y él tiene una cláusula de 30 millones de euros de rescisión con el Betis. La intención del Betis, viendo el nivel de William José de este año, a mí me dicen que es darle bola a Raúl García de Haro. Pero claro, la pregunta que yo le hago, Raúl, después de demostrar ya que eres un delantero titular para una categoría como la Segunda División Española, que tienes esta proyección, imagino que tu futuro, tú querrás estar en un sitio donde vayas a tener minutos, no donde seas demasiado segundo plato.
A ver, yo estoy tranquilo porque me quedan 2 años de contrato allí en el Betis, estoy muy contento allí, con la ciudad, con la gente me quiere. Y bueno, yo creo que estoy trabajando bien, estoy haciendo las cosas bien y como ya dije, yo el día que vine aquí, yo había venido aquí con la idea de demostrar que yo me podía hacer un hueco en la primera plantilla del Betis y bueno, yo creo que estoy preparado para poder estar allí pero bueno, en pretemporada ya se verá lo que piensa el club también.
Sí, contrato hasta 2025, 2 años más, efectivamente. El Betis te ha dicho ya algo, te ha dicho, oye, ¿no te han hablado todavía sobre, oye, que de momento la idea es que el año que viene estés aquí?
No, ya te digo, es que no, como me quedan 2 años allí de contrato, pues el Betis tampoco me ha informado todavía de nada, pero bueno, yo estoy tranquilo, estoy centrado aquí, en terminar bien el año, lo que queda, y sobre todo conseguir el objetivo aquí con el Mirandés, que es lo importante.
Uh-huh. Dicen, Raúl, perdona, Oliva, que bueno, que has tenido gente allí ya en Anduba de la Liga Francesa, de la Liga Alemana, incluso de la Premier, algunos equipos. No sé, tú, aunque estés centrado en el objetivo, ¿tú descartas también totalmente una salida a otra liga? O es que no sé por dónde te ves, ¿no? Más el año que viene.
Sí, a ver, es que muchas veces tampoco depende de ti, de este caso del jugador, lo que vaya a pasar. Yo, mi idea es seguir allí, quiero estar allí en el primer equipo del Betis, hacer cosas grandes con el club, porque la verdad es que estoy muy agradecido a ellos, a cuando me ficharon, a todo lo que han hecho por mí. Pero bueno, ya te digo, es que tampoco depende de mí lo que vaya a pasar en el futuro.
Hay un tema, bueno, por ir cerrando, Oliva, está el caso de Fabián, ¿no? Muchas veces parecen pasos atrás, ¿no? Y no son pasos atrás, es un trampolín. Fabián se fue al Elche, que dijimos, uf, y fíjense, ¿no? Paris Saint-Germain, ¿no? Después de pasar por el Nápoles, se ha convertido en una estrella, ¿no? Que creo que no son pasos atrás, ¿no? Que muchas veces cuando uno no tiene hueco en el primer equipo, pues no es la primera vez que ocurre, que busca una cesión, una salida, y creo que el ejemplo más cercano es el de Fabián, el Betis.
Sí, y más o menos parece que es un perfil que pueda ser el de Raúl. Bueno, pues nos alegra saludarte, Raúl, que te vaya todo muy bien en Miranda. Lógicamente se va a hablar, y lo sabes perfectamente, mucho de tu futuro, si llegan ofertas importantes por ti este verano, si entras dentro del proyecto de Pellegrini para la siguiente temporada, y mientras tanto, pues tienes 14 goles, te pones alguna meta de aquí hasta el final, tú dices, bueno, si pueden ser 5 o 6 más y me pongo en 20, el numerito no estaría mal, ¿lo piensa uno o no?
Nada, yo no soy de ponerme meta, yo sobre todo que los que meta, que los que vengan, pues que sean para sumar puntos para el equipo, que es lo importante.
Muy bien, Raúl, nos ha alegrado saludarte este ratito de Miércoles Santo aquí en Sevilla, un abrazo. Y a seguir.
Un abrazo a vosotros.
Igual. Bueno, a ver qué pasa con este asunto, Andrés, porque 2 años de contrato, 30 millones de euros, Y este futbolista, yo las veces que lo he visto, y además debo reconocer que yo empecé a verlo a raíz de lo que nos iban comentando gente que lo había asiduamente, la cantera, y a mí me parece, no es porque haya estado con nosotros, ¿eh? A mí me parece un delantero con una pinta extraordinaria.
Mira, o sea, el
con
único
recursos
problema
ante
que hay...
el gol, fuerte, sí, potente, y lo que más me ha extrañado, siendo Pellegrini un entrador muy de cantera y que no le tiembla el pulso en poner chavales, que no haya, no le haya visto ese lado Pellegrini de decir, este delantero para adelante, voy a apostar,
bueno,
por
cuidado,
él. Porque no ha llegado a apostar por él, ¿no?
Sí, que también con Rodri estaba Pellegrini, después lo tuvo en el ostracismo, con Edgar, y fíjate las cosas tan raras que hace con Edgar, ¿verdad? Es un entrenador que yo creo que él tiene medidos los plazos de cómo tienen que ir entrando los canteranos en el equipo, y a Raúl todavía no lo ha tocado. Pero sí, te iba a decir una cosa, Oliva. Igual que la intención del Betis es que este chaval, pues que se quede, ¿no? Porque William José, fíjate el año que está dando, ¿no? Buscarle acomoda a William José y a lo mejor que esa plaza fuera para Raúl García de Haro. Pero la situación económica, perdón, tan crítica,
sí,
que vive el Betis hace,
sí,
que no...
que lo mismo puede llevar a Andrés, claro, a que si llega una oferta importante por el jugador, se pueda plantear venderlo.
7, 8 sí, kilos por un canterano, totalmente dinero que es para entrar en la caja. Y el Betis, que está, que no tiene ni para pesarse, con perdón de la expresión, que pero que es así, que lo ha dejado ver el club, pues es que este chaval te puede solucionar muchas cosas también si mete 4 o 5 goles más, ¿eh? Vamos a ver qué
sin duda
ocurre.
Bueno, lo siguiente es, Mendilibar ya en un balcón, lo vi ayer, Víctor.
¿En un balcón?
En un balcón, con un traje y chaqueta,
cuidado,
una corbata roja.
San Paolo y a los balcones, pero... cuidado.
Sí, sí, estuvo en el balcón con el señor Castro, el señor Monchi, José María del Nido Carrasco, Monchi más cerca de su entrenador. Fue la imagen, sí, del Martes Santo ayer, ¿no? Una de las imágenes, ¿no?
Ya, estaba yo en otras labores, ¿no? Le explicaría un poco Mendilibar suelto viendo viendo pasar el misterio de San Benito, diría, ¿esto qué es lo que es, no? Pero bueno, va, pues muy bien, pues, me parece extraordinario, ¿no?
Esto es lo siguiente en Deportes Cope Sevilla.
Ahora voy a hacer un par de comentarios.
Ah, perfecto, pues enseguida.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa. Próximas salidas 24 de agosto y 18 de noviembre, visitando los santos lugares de la vida de Jesús: Nazaret, Río Jordán, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954-343393.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales. ¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Miércoles Santo, y ayer ya, por ejemplo, veíamos en un balcón a el nuevo entrenador del Sevilla, por la mañana en San Benito, al presidente, dándole un palo, sí, hay que decirlo así, a Sampaoli, hablando del fútbol que le gusta o que es apropiado ahora mismo para el Sevilla, es decir, halagos hacia el entrenador. No sé si un poquito precipitado estos análisis futbolísticos del presidente, y cuéntame, ¿qué tal fue la visita tradicional, por otra parte, de la ofrenda floral de la comitiva del Sevilla Fútbol Club a San Benito, y cómo te encontraste al máximo dirigente del Sevilla, que lo vi lanzado en sus declaraciones?
Sí, han lanzado un palo salvaje, además he leído declaraciones de Fernando de jugar para atrás, pero bueno, eso era una cosa...
¿No te parece un poquito precipitado todo con un solo partido de Mendilibar? Sí. O sea, ya dijimos, sacar estas conclusiones tan rápidas.
Sí, ya dijimos el otro día que el partido... ¿Te acuerdas en la previa que calificamos el partido de Cádiz como clave y fundamental, ¿no?
Las dos palabras, clave y faltaba fundamental.
Porque sabíamos lo que se vería encima y sabemos cómo es esto, ¿no? Y la verdad es que la victoria fue clave y fundamental porque el Sevilla ha respirado. Yo no lanzaría las famosas campanas al vuelo, ¿eh? Porque yo no...
Ni mucho menos,
puede,
¿no?
Puede venir el viernes el Celta y es que te puede ganar, pero vamos, sin problemas, viendo la imagen del Sevilla. Yo ya lo he vuelto a decir, ¿no? Y quiero ser bueno, ¿no? Quiero ser bueno porque es miércoles santo. Además, creo que Monchi lo ha dicho también, ¿no? No sé si porque no ha escuchado o porque él también lo piensa. No analicen, por favor. No analicen. No manden más mensajes.
Vámonos de frente, ¿no?
Vamos a ir ganándole terreno a esto, sí. poco a poco y ganándole terreno, un puntito, dos puntitos, pero no se paren en la esquina.
Tu teoría es termina la temporada con el Sevilla en primera y luego excavadora, te he escuchado decir, ¿no?
Excavadora, por favor, no vayan a hablar de reacción. Ahora, usted, si el equipo ahora gana de 11 partidos, 11, y mete Mendilibar, Sevilla, pues mire usted lo está embordando, pero es que eso no se lo cree nadie ahora mismo. Incluso aunque haga eso, por favor, no hablen de brotes, de los famosos brotes, no hablen de la reacción, aunque se metan en la UEFA, aunque cojan al Barça, por favor, que el equipo
no
es lo
que es.
No te
que es miércoles santo. Tranquilo,
claro, es que quiero ser bueno, pero por favor, no saquen mensaje porque está la gente asustada, estamos viendo un Sevilla que da pena, estamos viendo una plantilla que da pena.
Yo es que lo vi al equipo tan normalito el otro día, tan normalito, que lo único bueno fue que al menos no jugó balones atrás, al menos, ¿no? Pero que tampoco vi una fortaleza tremenda.
Claro,
no saquen mensaje,
terminen la temporada, intenten salvar la categoría y porque se jueguen tres partidos bien, analicen si Mendilibar es el entrenador o no para armar otra cosa, no un proyecto nuevo, sino otra cosa completamente distinta. Entonces, quiero ser bueno, José Manuel. Es que me estás poniendo el capote porque vengo del Martes Santo. Quiero ser bueno.
Pero tú estás muy bien, Víctor. Estás
¿cómo?
Muy bien. Que estás muy bien.
No saquen mensajes, por
a
favor.
A mí lo que me sorprendió...
Es que la estación de penitencia de ayer le ha dado mesura, le ha dado...
No saquen mensajes, terminen la temporada y no piensen que porque este tramito, por respire un poquito el equipo, vale para la temporada que viene.
Todo es tan atropellado y acelerado en el Sevilla, en los juicios, que prácticamente un partido hace que incluso los dirigentes hablen ya, de estilos de juego. Es que yo
no
puedo llegar a entenderlo, la verdad.
Que Mendilibar es un entrenador que... Bueno, que está cogido con alfileres,
que ya
con
veremos,
respeto,
¿no?
Que tiene 400 partidos en primera división, pero que el Sevilla, en fin, yo voy a ser bueno, pero a ver si ahora en dos partidos se van a sacar unas conclusiones. No, espérate, y eso no significa que pueden en estos 11 partidos el equipo reaccionar.
Hay quien hacía ayer las cuentas de si gana el viernes. Sí gana, algo que claro. No suele ocurrir habitualmente, que el Sevilla encadene muchas victorias, ¿no? Pero que es verdad que se pondría a 3 puntos del Atleti de Bilbao y del Rayo Vallecano, que es la séptima plaza, ¿eh?
La eliminatoria
este año posiblemente de Europa, ¿no?
Bueno, sí. Pues mire usted, si ustedes arreglan esto a final de temporada, pues bendito sea. Pero que eso no tiene nada que ver y no significa que sirva para el año que viene.
Sí, sí. Andrés, ¿querías apuntar, hacer algún apunte?
No, tú has utilizado la palabra en relación a Víctor y yo es la que utilizaba también ayer en relación al presidente, que a mí me sorprendió, no que esté contento, no van a estar contentos con el lío en el que está metido el Sevilla después de ganar al Cádiz, claro que sí. Además, yo tuve la oportunidad de ver el lunes santo al presidente del Sevilla, al director deportivo, a Monchi, a José María Junior. La verdad es que se notaba como un alivio en las caras, ¿no?
Normal,
en la conversación,
sí.
Como una... Pero en las declaraciones en San Benito, a mí lo que me sorprendió es la falta de mesura, como tú has dicho, Oliva.
Sí,
fue un ataque directísimo a un entrenador que además han traído ustedes, porque el entrenador
y que además hay que pagarle, ¿eh? Todavía.
Que hay que pagarle, que se enfrentaron al director deportivo para traerlo, que... Y ese ataque tan directo...
Que si lee esas declaraciones, San Paolo y los abogados dirán, aprieten ¿qué? Más en el dinero, ¿no? Aprieten
Oliva,
más.
Oliva, Andrés, claro, que esto está ocurriendo... Es que esto lo comentamos nosotros a estas alturas el año pasado. Que hicieron nada.
Nada, nada, nada.
Esto lo comentamos a estas alturas el año pasado.
Que el lío se podía... Antes... Que el lío podía llegar y llegó.
Y no hicieron nada. Y ha llegado el lío. Y no hicieron nada. No vayan a cometer el mismo error. No. Uh-huh. No. Terminen la temporada. Ahora si lo bordan en la Europa League y llegan, pues extraordinario. Por el día 5 de junio se sientan y dicen y digan el proyecto, no un nuevo proyecto, una cosa distinta.
Sí.
Y tomen las decisiones que tengan que tomar. Pero no, vamos a no. Los mensajes, no mensajes, ¿no? Mensajes no. Ganar puntos suficientes.
Hay momentos de una temporada en los que, hombre, había que atender a los medios de comunicación, está claro, y se lo agradecemos al presidente, pero son momentos mejores para hablar cuanto menos posible, ¿verdad? Hablar, andar y no lanzar mensajes tan rotundos, ¿verdad?
Está sonando, siempre suena bien, muy. Bueno, suena extraordinariamente bien la COPE, ¿no? 24 horas al día, que vamos a decir bordando, nosotros, ¿no? Pero es que lo están bordando, sí, señor, Víctor Andrés. Qué categoría, qué maravilla poner la radio, encender la radio, poner las transmisiones de Semana Santa de COPE más Sevilla, Saeta, y escuchar a los compañeros. Da gusto. Ayer iba con mi amigo Román en el coche, veníamos camino de Sevilla, mi amigo Enrique Huerta... y decían, qué maravilla, qué bien está sonando, cómo suena la COPE. Mario Daza, director de transmisiones de esta Semana Santa. Buenas tardes, tenemos un minutito y medio. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal?
Buenas tardes,
¿y cómo
compañero.
Viene este Miércoles Santo? ¿Cómo viene este Miércoles Santo? Cuéntanos, querido.
Pues miércoles viene precioso, como toda la Semana Santa. A las 3 empezamos para contarle ya la salida de San Bernardo, la salida del Buen Fin, la sed que ya está en la calle. Y vamos a estar otra vez hasta la medianoche con todo lo que debe decir esta Semana Santa, que ya estamos a miércoles, ya dicen los artibles que esto se está acabando, pero nosotros todavía tenemos ganas de echar un poquito el freno y aguantar hasta el final con fuerza y con ganas.
Ya sí, huele, señor. La feria, Mario, ya huele.
Espérate, no corra tanto.
menos paso.
Me imagino, don Mario, que elogiaría usted en categoría ayer el paso de la hermandad de San Benito, ¿no?
Hombre, te pueden decir tus compañeros que antes de empezar por la mañana dije, hoy no se puede perder uno el misterio de la presentación al pueblo de San Benito. Ahí está grabado, ¿eh? Ahí ha quedado constancia.
Sí, ahí está el documento. Además lo dijiste por temor a la reacción de Víctor.
Sí, a represalia. ¿No?
A represalia de Víctor, claro.
Pues el Cristo de la Sangre hizo un paso por campana.
Ahora te mando una foto que le hice al Cristo de la Sangre ayer. Es que me quedé solo delante de él y me impactó, qué Víctor, maravilla. La verdad. Qué maravilla.
No es para menos.
Bueno, a las 3 de la tarde, ¿no? Estamos en directo, ¿no?
A las 3 empezamos y hasta las 12 de la noche aproximadamente, hasta que pase el palio de la Virgen de Regla por la campana. Pues allí vamos a estar, contándolo en todos los sitios de Sevilla donde hayan sonidos y cofradías. Allí están los micrófonos de la COPE esta tarde.
Con un sonido espectacular. Sí, a las 3 de la tarde en punto, Mario, tenemos la radio encendida. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, compañeros.
Bueno, van a ser las 2 de la tarde. Vámonos, ¿no?
Sí, vamos ganando.
¿Esta tarde dais un paseito o no?
Hombre, hoy hay paseo, ¿eh?
Hay paseo, ¿no?
En categoría, que mañana salgo de Nazareno y hoy tengo que aprovechar, Oliva.
Bien. ¿Y tú, Víctor? Cinco segunditos que tienes.
Mañana sale Tocinín de Nazareno.
Mañana sale Tocinín.
Ahora las noticias, señores. Adiós.